Bueno, pues efectivamente, vamos a seguir avanzando. ¿Qué cosas nos quedan por ver? ¿Vale? Para las dos cosas que os quedan. Vamos al final. Gracias. Nos queda combinatoria. Funciones. ¿Vale? Y conjunto, ordenados. Relaciones no, relaciones ya lo hemos visto. ¿Vale? Mira, el último que estuvimos viendo el último día eran relaciones simétricas, antisimétricas, asimétricas, etcétera, etcétera, representación. Lo siguiente que viene en el temario, son los conjuntos parcialmente ordenados. Bueno. Una relación es de equivalencia cuando tiene la propiedad reflexiva, simétrica y transitiva, ¿vale? Bien, entonces el siguiente concepto que se plantea también depende mucho de cómo lo quieran orientar en el examen, es el concepto de primero que tengo que ver la relación transitiva, es que si tienes un conjunto de dos elementos, porque dos elementos, pongamos cuatro, el 1 y el 2 y el 2 y el 3, se relacionan de forma transitiva o el 3 y el 4 también tienen dos elementos. Mira, no sé si recuerdas lo que vimos el otro día, y es que, no sé si hemos tenido que hacer. Y es que las propiedades de las relaciones se definen mediante una sentencia lógica de pareja. Entonces, en concreto, la propiedad transitiva, tal y como está definida aquí, es un condicional. Significa que para que sea cierto, para que se dé la propiedad transitiva, para que la relación cumpla la propiedad transitiva, ese condicional tiene que ser cierto para todos los elementos del universo. No, pero espera, espera. Para todos los elementos del universo. Es decir, que tú tienes un universo. En ese universo se define una determinada relación, que no quiere decir que todos estén relacionados. Es decir, yo tengo este universo, 1, 2 y 3. ¿Vale? Bueno, pues fíjate. Esta relación, en la que nadie se relaciona con nadie, la relación definida U por U igual al conjunto vacío, esa relación es transitiva. No es reflexiva, es simétrica y, no es trans y es transitiva. No es reflexiva porque, no, porque para que sea reflexiva todos los elementos tienen que estar relacionados con sí mismo. ¿Vale? Es simétrica porque la definición de simetría es si tú conmigo, yo contigo, pero si no, sí. Así. La definición de una relación simétrica es esta. Para cualquier x, sí. Si x es relacionado con y, entonces sí es relacionado con x. Si esto es falso, y esto es falso, ¿cómo es esto? ¿Qué mayor simetría que la relación nula? Yo no hago nada por ti, tú no haces nada por mí. Nadie se puede quejar, ¿no? Bien, pues con la transitividad sucede lo mismo. La transitividad es para cualquier x y z, si x relacionado con y, y relacionado con z, entonces x relacionado con z. Si esto es falso o esto es falso, Ya se cumple. De hecho, para nada, es decir, imaginamos la siguiente situación, universo U con un solo elemento. Esa relación es, que sería R, 1, 1. Esa relación es reflexiva, simétrica, transitiva.
Para hablar a paso a paso.
Claro, pero si lo piensas de la otra manera, la matriz de la relación, la matriz de la relación de las matrices vacías es esta. Esta matriz no es simétrica respecto a la diagonal principal. ¿Se ve? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? El tiempo que tenemos es limitado. Tenemos que avanzar o resolver. Podemos resolver y está bien. Podemos avanzar y está bien. Yo, pero las dos cosas suelen ser.
Tenía esa duda aprovechando que me ha sacado
No,
de
no,
la
no,
duda.
perfectamente. Ay, perdón, estoy debajo. Estoy debajo. O sea, vamos a ver. En esta parte y en la parte de los grafos, por supuesto, hay una serie de conceptos que tenéis que saber porque os van a preguntar. No por ellos, sino sobre ellos. Si determinada relación cumple o no cumple. Pero a lo mejor es más importante que sepáis resolver casos que redefinir las cosas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es decir, que puede resultar más ilustrativo dedicar las tutorías que nos quedan a resolver ejercicios, siempre y cuando vengáis con la tutoría, vamos, con la teoría estudiada para saber de qué estamos hablando, que enunciar, 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 porque a lo mejor pues, una cuestión como es decir, ¿La relación vacía es una relación simétrica? Sí. ¿Es transitiva? Sí. ¿Es reflexiva? No. ¿Vale? Y todo lo que estuvimos viendo el otro día de que una relación pueda ser simétrica y antisimétrica. Puede ser antisimétrica y asimétrica. ¿Eso lo viste? Lo tenés claro, ¿no? O sea, que son cosas que antisimétrico no es no simétrico. Y no es no asimétrico. Es otra cosa distinta, ¿de acuerdo?
Ahora que tenía la si era necesario que todos los elementos cumplían esa propiedad o que solo con un par de ellos fueran simétricos o transitivos, la de la general.
Pues es que no lo
Están
tienes
todos.
que, a ver, no lo tienes que orientar así. Como lo tienes que orientar es, bueno, es que esa propiedad la cumplan todos los del universo, independientemente de quien tenga flechita o no la tenga. ¿Me explico?
Sí.
Otra situación. Imaginemos la siguiente situación. El universo U es 1, 2 y 3. Y la relación ahora es esta. El 2 con el 3 y el 3 con el 2. ¿No es reflexiva? ¿Sí es simétrica y transitiva?
Sí, es simétrica.
Claro. Pues entonces, 1 con 2, falso.
Sí se relaciona y el
Estamos en simétrico. ¿Cómo te llamas tú, perdón?
Javi.
Javi, estamos primero con simétrico.
Perdón, 1 con el 2, 2 con el 1,
Si el 1 con el 2 no, el 2 con el 1 no hace falta. Ok.
el 2 con el 3,
¿Sí?
el 3 con el 2, sí,
¿Sí? Ok.
y el 1 con el 3, no,
¿No?
y el 3 con el 1 tampoco.
Tampoco. Ok. Por tanto, es
Así,
simétrica.
pero yo pensaba que tenían que relacionarse todos. El 1 con el 2 y el 3 con el 1.
Javier, es que lo que te tienes que fijar no es el qué, sino para que una relación sea simétrica, tiene que ser cierta la siguiente sentencia en el universo. Pongamos el siguiente ejemplo. Una relación de amistad es simétrica si yo te invito a merendar en mi casa, tú me invitas. Si no, sigue siendo simétrica. Si hay más personas y hay alguien que se escaquea, deja de ser simétrica. Aunque todos los demás lo cumplan. Si nadie invita a nadie, es simétrico. Aburrido, pero simétrico. ¿Vale? Pero siempre yo tengo que repasar todos los elementos del universo, no sea que haya alguien que se esté escaqueando. Si ahora eso lo trasladamos a la transitividad, los amigos de mis amigos son mis amigos, ¿Vale? Pues si tú no tienes amigos, pues entonces no eres amigo de sus amigos. Es decir, caso particular. 1, 2, 3. ¿Es transitivo?
Pensa. Es transitivo. Porque no ponen dos en esa relación. Se relaciona el ojo de proyectos con el otro. Significa, pero...
Pues es transitiva. Porque aquí el lío está cuando tú tienes el 2 con el 3 y el 3 con el 1, pero es que no tienes el 3 con el 1. Por tanto, no hace falta el 2 con el 1. O sea...
O sea, 1 con el 2 y 2 con el 3. Eso para mí sería transitivo. 1 con el 2 y 2 con el 3.
A ver, transitivo significa... Reflexivo está claro el concepto, ¿no?
1 con 1, 2 con 2 y 3.
Que todo el mundo se invita a sí mismo, ¿vale? Lo contrario sería, o sea, sería malo. Que soy tan malo que no me invito ni a mí mismo, ¿vale? El siguiente paso es la simetría. Si yo te invito, tú me invitas. Si no te invito, no me invitas, ¿vale? Pero sigues, o sea, esas relaciones simétricas. Y ahora nos vamos a una simetría a tres.
Simetría a tres.
La transitividad, que es, yo te invito a ti, tú le invitas a él, y entonces él me invita. No, yo le invito a él.
¿La transitividad?
Sí.
Ah, yo pensaba que si tú me invitas a mí, yo le invito a él, él te invita a ti.
Bueno, él me invita a mí.
Claro,
pensaba que...
El ejemplo es, los amigos de mis amigos son mis amigos, ¿vale? Yo soy tu amigo, él es tu amigo, él es mi amigo. Pero no lo es. Que la amistad vaya en las dos direcciones, ¿de acuerdo? Pero la transitividad es, si X relacionado con Y, Y relacionado con Z, X relacionado con Z. Que no al revés.
Sí, sí, sí.
¿Vale? O sea, si lo pintamos, sería esto.
No, claro, sí, yo no había visto el X.
Si A con B, B con C. Ahora, es un sí condicional para estos dos primeros. Si A con B. Y si no A con B, ¿qué pasa? Pues si no A con B, entonces no sigo. ¿Cuándo no sería transitivo? No sería transitivo si me encontrara con la siguiente situación. El 1 con el 2. El 2 con el 3. Pero el 1 con el 3 no. Eso no sería transitivo.
Y en la realidad de hacer antes tampoco sería transitivo.
Este es transitivo.
¿Es así, de hecho?
Sí. Porque no hay un doble puente. Esto es. De hecho, lo podemos hacer en circular, está infinito. Es el 2 con el 3. El 3 con el 2. Luego el 2 con el 3. Sí.
¿Y el 1?
Es que el 1 no es amigo de nadie. El problema de, de estas propiedades es que tú establezcas en relación y luego no la tengas al revés. Pero si no lo estableces con nadie... Que una relación sea simétrica no quiere decir que todos tienen que estar relacionados.
Claro, eso es lo que yo pensaba, que todos tienen que estar relacionados.
No. El ejemplo es el 2 con 3 y 3 con 2, se hace transitivo porque X no está relacionado con Y. Es decir, uno no está relacionado con 2, eso es falso, luego ya te hace la propiedad.
No. Ejemplo. ¿Por qué esto es transitivo? Pongo la definición. Para cualquier X y Z, X relacionado con Y, Y relacionado con Z, entonces X relacionado con Z. Lo pongo en otro color. Tengo que probar que esto es cierto para todas las ternas del universo. Significa, comenzamos. La 1, 1, 1. El 1 con el 1... Falso. No sigo. 1, 1, 2. Falso. O sea, todos los que tengan 1 y 1 en el primero, 1, 1, 3, es falso. Este primero ya está, ¿vale? Sigo. La siguiente sería 1, 2, 1. 1 con el 2, falso. 1, 2, 2. 1, 2, 3. Fijaos que tengo que repasar todas, al ser Claro. Claro, vosotros rápidamente os vais a comprobar las fechas que se ven, pero en realidad lo tiene que cumplir todas las combinaciones. Entonces, vamos a ver, cuando lleguemos, ¿por qué esta relación es transitiva? Pues porque voy a comprobarlo para esto. 2, 3, 2. Que es una de las posibles ternas. Entonces veo que el 2 con el 3, el 3 con el 2, pues entonces no lo cumple. El 2 con el 3, el 3 con el 2, el 2 con el 2, no, pues no es transitivo. Porque sería así. O sea, para que esto sea cierto tiene que ser el 2 relacionado con el 3, cierto. El 3 relacionado con el 2, cierto. Entonces, el 2 relacionado con el 2, falso. ¿Cómo es esto? Falso. Esta no es transitiva. No, 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 no.
Bueno, un reflexivo, el 2 que salía es el mismo.
Efectivamente. Claro, pongamos el reflexivo en el 2. Ahora vamos a hacerlo al revés. Otro elemento que lo tiene que cumplir sería este. Atención, el 3 con el 2, el 2 con el 3, por tanto, el 3 con el 3, si no, no sería transitivo. ¿Vale? Parece complicado, pero si lo orientamos con la definición, no es complicado. Es decir, ¿qué tengo que comprobar? Esto. ¿Cómo se comprueba una cuantificación universal con predicado de tres variables? Definiendo todas las posibles. El 1, 1, 1, 1 más 1, 1 más 1, etc. Tengo dos posibilidades. O comprobarlo para todos o detectar el que falla. Aquí hemos detectado el que falla. ¿Vale? En el caso de la simetría, fijaos que como la simetría es para cualquier x, y del universo. Si x es relacionado con y, entonces y es relacionado con x. Si yo someto todas las parejas posibles, que serían 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, son todas las posibles parejas que yo puedo hacer con los tres elementos del universo. Someto a la prueba y empezaría. El 1, 1, el 1 con el 1, está relacionado. Falso, condicional cierto. El 2 con el 1. El 1 con el 2, falso. El 1 con el 3, falso, nada. 2 con el 1, falso. 2 con el 2. En esta de aquí sería el 2 con el 2, entonces el 2 con el 2, por tanto, es simétrica. ¿Vale? El 2 con el 3, sí. El 3 con el 2, sí. ¿Vale? Pasamos al 3. 3 con 1, falso. 3 con 2. 3 con 2, sí. Entonces, 2 con 3, sí. Cierto. 3 con 3, sí. Entonces, 3 con 3, sí. ¿Vale? Ejemplo. Reflexiva. Simétrica. Esta. En este ejemplo puedo poner. Reflexiva no simétrica.
Reflexiva no simétrica.
Sí. A ver, es 1 con 1, falso. Lo sigo. 1 con 2, falso. 1 con 3, falso. 2 con 1, falso. 2 con 2, sí. Entonces, 2 con 2, sí. Y ahora, 3 con 1, falso. 3 con 2, falso. 3 con 3, sí. Entonces, 3 con 3, sí. ¿Vale? ¿Una pregunta más sobre esto?
O sea, la del recuerdo es la transitiva y la de arriba del todo es la simétrica. ¿La podemos poner otra vez? No, si la viste.
Reflexiva. A ver, pero una cosa es que las tengáis apuntadas y otra cosa es que sepáis exactamente cómo aplicarlo sin lugar a duda para cualquier relación.
Reflexiva. Para cualquier X del universo, X relacionado con X.
Esto tiene que ser universalmente cierto. Que es muy fácil de ver, es todos están relacionados consigo mismo. ¿De acuerdo? Simétrica. Para cualquier X, Y, si X relacionado con Y, Y relacionado con X.
Para cualquier X, para todo.
Bueno, sí, para, es que para cualquier es para, significa lo, para todo. ¿Vale?
Sí.
Todos los X, Y del universo que yo pueda hacer en mi universo tienen que cumplir, tienen que hacer que esta sentencia sea cierta. O porque sea falso, 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 cierto, 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 pero cierto. Y la transitiva ¿vale? Que no quiere decir que para que haya propiedad transitiva tenga que haber tres elementos. ¿Vale? Y yo puedo tener un solo elemento o ningún elemento, bueno, el universo no puede estar vacío, puedo tener un solo elemento en el universo y ser transitivo. Universo U, un solo elemento, la relación es esta.
Bueno, reflexiva, simétrica y transitiva.
Y si no está relacionado, no sería reflexiva, sería simétrica y transitiva.
¿Sería simétrica?
Sería simétrica. ¿Qué posibles pares puedo tener?
Uno.
Tengo aquí, pongo uno relacionado con uno, falso. ¿Cómo es este condicional?
Falso. Verdadero.
¿Vale? Y la transitiva. ¿Qué posibles tríos puedo tener? El 1-1-1. ¿El 1 relacionado con el 1?
Falso.
¿Cómo es este condicional? La tabla de verdad del condicional es fundamental desde
el primer día,
¿vale? Porque fíjate, yo lo dije el primer día, pero es que.
No, es que estaba analizando la conjunción y luego estaba pagando la conjunción.
No, pues es un condicional.
Es el falso primero. Es...
Claro. De acuerdo, entonces así no tengo ningún problema en decidir, porque lo único que tengo que hacer es sustituir.
Lo despista mucho.
Claro, o sea, no es que despiste, es que las cosas no son tan directas como pensamos. Porque lo que nos están planteando es eso. ¿Vale? Es decir, si lo vemos desde un plano, como decíamos antes con el ejemplo, una relación simétrica, si yo te invito a merendar y tú me invitas a mí, ya, pero si no nos invitamos, somos simétricos. Hombre, somos simétricos pero antipáticos. Ya, pero somos simétricos. ¿Entiendes? Bueno. Vale. Lo siguiente que se nos plantea en el programa de la asignatura son las relaciones de orden. Las relaciones de orden es algo bastante habitual porque bueno, una relación de orden es esta, ¿de acuerdo? Menor o menor o igual. ¿Vale? Entonces, una relación de orden, nosotros la definimos el conjunto de los números naturales y podemos decidir si es de orden estricto, por ejemplo, tiene una propiedad. ¿Qué propiedad tiene una relación mayor que? Es estricto, sí. Que no me pido agua. ¿Tiene una propiedad de fisión?
La relación de orden estricto.
Sí. No, porque ningún elemento puede ser mayor que sí mismo. La relación de orden es esta. Es 1 mayor que 1, 2 mayor que 2. ¿Es simétrica?
No.
No, porque el 2 es mayor que el 1, pero el 1 no es mayor que el 2. Que el 2 sea mayor que el 1 significa que con la relación mayor que el 2 está relacionado con el 1. Fijaos, tenemos el siguiente universo. 1, 2 y 3. La relación R se define como X relacionado con Y, si y solo si, X es mayor que Y. Esta es la definición de la relación, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver las propiedades. Para cualquier X relacionado con X, comenzamos. El 1 está relacionado con el 1, si y solo si el 1 es mayor que el 1. Falso. El 2 está relacionado con el 2, si y solo si el 2 es mayor que el 2. Falso. Y el 3 con el 3, falso. No tiene la propiedad reflexiva. Propiedad simétrica. Si X relacionado con Y, entonces Y relacionado con X. Entonces nos encontramos con que el 2 está relacionado con el 1, pero no el 1 con el 2. Porque el 2 es mayor que el 1, pero el 1 no es mayor que el 2. Sin embargo, fijaos, la transitiva. El 2 mayor que el 1. El 3 mayor que el 2. Y el 2 mayor que el 1. Entonces, ¿el 3 mayor que el 1? Sí. Esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. ¿Vale? Veamos. Otra posibilidad sería esta. ¿El 2 mayor que el 3? Falso, no. El 2 mayor que el 1. Y el 1 no está relacionado con nadie. ¿Vale? En una relación de orden estricto, mayor que no es reflexivo, no es transitivo, sin embargo, sí, perdón, no es reflexivo, no es simétrico, sin embargo, sí es transitivo. Es un ejemplo muy sencillo. Si yo soy mayor que tú y tú eres mayor que él, yo soy mayor que él. Yo no puedo ser mayor que mí mismo. Y si yo soy mayor que tú no puedes ser mayor que yo. ¿Vale? Entonces, vemos lo que significa la transitividad es poder transmitir una propiedad porque se mantiene relacionado con una serie de elementos. ¿De acuerdo? Bueno, no sucede lo mismo si lo que tengo es menor o igual. Si yo tengo la relación menor o igual, que sería un orden no estricto, ¿vale? Entonces ya sí que tengo propiedad reflexiva. Ya sí que puedo tener la propiedad simétrica y puedo tener la propiedad transitiva. Claro. El igual nos salva la reflexiva y nos salva la simétrica. ¿Vale? Bien. O sea, que la relación, vamos a ver. Con el operador mayor que y menor que y mayor igual o menor igual, llevamos encontrándonos toda nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces es relativamente sencillo interpretar lo que significa eso. Descubrimos ahora que el mayor que es una relación, o sea, un ente matemático como los que hemos visto, ¿de acuerdo? Es decir, que yo defino parejas dependiendo de una propiedad, cuando es cierto o cuando no lo es, ¿vale? Bien. La relación, hay otras muchas relaciones, ¿vale? Hemos visto por relaciones ser padre de, ser hermano de, ¿vale? Entonces, lo que se presenta ahora son los conjuntos. Parcialmente ordenados. ¿Vale? Un conjunto parcialmente ordenado es un conjunto con una relación de orden parcial. ¿Qué es una relación de orden parcial? Pues una relación de orden parcial es un menor igual. Es decir, una relación que tiene la propiedad reflexiva, tiene la propiedad antisimétrica y tiene la propiedad transitiva. ¿Vale? Porque fijaos, menor estricto, mayor estricto no es reflexivo, no es simétrico, sí transitivo. Menor igual no es reflexivo, simétrico no lo es. ¿Por qué no es simétrico? Veamos. Tengo el 1, el 2 y el 3. Y tenemos la relación menor igual. El 1 es menor que el 2. Menor igual que el 2. Entonces, ¿el 2 es menor o igual que el 1? No. Por eso no tiene propiedad simétrica. Sí tiene propiedad transitiva, porque el 1 es menor o igual que el 2. Y el 2 es menor o igual que el 3. Entonces, el 1 es menor o igual que el 3. El igual, lo único que nos da es la reflexividad. ¿Vale? Si no tenemos un orden tal cual el otro. Un conjunto parcialmente ordenado es aquel que es un conjunto con un orden parcial. Y un orden parcial es un orden menor o igual. Con carácter genérico, menor o igual, a ver, menor o igual es una definición particular. Hay muchas relaciones de orden parcial que no son menor o igual. Menor o igual se aplica, por ejemplo, a los números naturales. Pero yo, por ejemplo, puedo definir la relación cadenas de caracteres menores o iguales que otras. Al final siempre cuento con números naturales, pero no es la relación menor o igual. Yo no puedo decir la cadena C es menor o igual que la cadena... Perdón, no puedo decir hola es menor o igual que adiós. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no es estrictamente cierto. Es decir, yo no puedo definir, esto se puede poner entre números reales, entre números naturales, pero entre cadenas no. Sin embargo, yo puedo definir una relación que sea dos cadenas están relacionadas si la longitud de la cadena es menor o igual que la longitud de la otra. Acabo de definir un orden estricto, ¿vale? O un orden parcial. Y no es exactamente menor o igual. ¿Vale? De hecho, todos estamos acostumbrados a ver esto. 2 menor que 3. Una manera de representar genéricamente una relación de orden es esto. Que es, eso es un menor o igual, pero no tiene por qué ser el menor o igual o el menor entre números naturales. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo estar manejando una relación de orden, pero no necesariamente tiene que ser una relación entre números. ¿Vale? Imaginaos el siguiente concepto. Tener más experiencia profesional. Podemos establecer una relación de orden basándonos en esa experiencia. ¿Vale? En ese concepto. ¿Es exactamente igual a un número? No. Hombre, pero cuando lo vayas a valorar, vas a tener que ponderarlo con números. Sí, pero a lo mejor lo hago con diferentes números y con varios números, varias cantidades, y además pondero unos de una manera o pondero de otra manera. En base a otros criterios adicionales. ¿Puedo entonces decir que la experiencia del candidato A es menor que el candidato B? Depende. No es exactamente un menor. Yo puedo definir una relación en la que pueda estimar ese concepto. ¿De acuerdo? Eso también sucede, por ejemplo, cuando, es por una de las razones por las que se aborda aquí, cuando se abordan la resolución de problemas con algoritmos recursivos, ¿vale? Pues, por ejemplo, factorial de un número, o el recorrido de un vector si lo hacemos recursivo, para que el problema recursivo tenga solución, cada problema tiene que resolverse utilizando problemas más pequeños. Entonces, claro, sí, el factorial de 7 es más pequeño que el factorial de 8, porque hay un número por detrás que lo hace. Correcto, tienes toda la razón. Pero, por ejemplo, si de lo que estamos hablando es de recorrer un vector de 7 elementos o recorrer un vector de 8 elementos, el problema de 8 es más grande que el de 7, ¿verdad? Pero no es exactamente del número de lo que estamos hablando. Hay muchas más cosas alrededor. O, por ejemplo, recorrer los elementos de una matriz de 4 por 4 o recorrer los elementos de una matriz de 5 por 5. Una tiene más que el otro, pero el problema no solo es el número de elementos, sino que tengo que hacer para arriba, para abajo, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, calcular el máximo común divisor de dos números que sean más grandes o más pequeños y que se derivan más operaciones. Entonces, la manera de catalogar esos problemas es utilizando una relación de orden. Este problema es más complejo que este otro. ¿De acuerdo? Entonces, los puedo catalogar utilizando esa relación. Bien. Bueno, entonces, no me enrollo más. Es decir, la consecuencia que quiero que saquéis de esto es que cuando yo estoy hablando de una relación o de un conjunto parcialmente ordenado, no tiene por qué ser estrictamente números naturales y menor o igual. ¿Vale? Puede ser más genérico que eso. ¿Qué sucede? Que la mayor parte de los problemas con los que nos vamos a encontrar o son números naturales y menor o igual, o los llevamos a que sean eso. Pero no tienen por qué ser exactamente eso. ¿Vale? Bueno, entonces, decimos, un conjunto parcialmente ordenado es un conjunto de elementos en el que se ha definido una relación de orden parcial. ¿Qué es un conjunto estrictamente ordenado? Un conjunto de elementos en el que se ha definido una relación de orden estricto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, los números naturales con el operador menor es un conjunto estrictamente ordenado. Claro que están ordenados. Y si hago menor o igual, es un conjunto parcialmente ordenado. ¿Vale? Ese es el concepto. No hay más. Entonces,
pero para los enteros no valdría.
Los enteros también es un conjunto, sí, claro. Y los racionales también. La cuestión es, vamos a ver, yo no estoy diciendo que únicamente sea ese un conjunto parcialmente ordenado. Yo te estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, el conjunto... Para irnos a un ejemplo más genérico. El conjunto de los billetes de euro es un conjunto parcialmente, estrictamente ordenado. Porque ¿qué elementos tiene? Todos. Y no hay dos billetes que valgan lo mismo. No tienes un billete de 50 euros y otro billete de 50 euros. Distintos que valgan igual. ¿Vale? ¿Son números naturales? No. Bien, entonces, en el temario de la asignatura presentan primero lo que son las relaciones de orden. Una relación de orden es una relación que cumple la propiedad. Es de orden parcial si es reflexiva, antisimétrica y transitiva, ¿vale? Y es de orden total si es no es reflexiva, es antisimétrica y es transitiva. ¿Vale? Después, un conjunto parcialmente ordenado es un conjunto de elementos en el que definimos la relación de orden. Después, el siguiente concepto que se plantea es el maximal de un conjunto. Bueno, todos hemos oído hablar de lo que es el máximo, ¿de acuerdo? El máximo es el valor que no tiene otro mayor que. Bueno, pues si lo llevamos con carácter genérico, lo que nos encontramos es con el concepto de maximal. ¿De acuerdo? decir, un elemento dentro de un conjunto, sea el tipo que sea, sea la relación que sea, no tiene por qué ser menor o igual, o sea, el menor de los números naturales, que cumple que según esa relación no hay ningún elemento mayor que él. ¿Vale? Más cosas. Bueno, pues esto de las relaciones de orden no creo que no hay nada más. Porque tenemos que cambiar el temario. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Esto lo habéis leído? Sí. ¿Y tenéis alguna pregunta más que queréis ver sobre esto? Pues, o sea, aquí. Ah, otra cuestión que no habíamos hablado. Los cierres. Bueno, este igual es un concepto muy sencillito. Un cierre puede ser reflexivo, simétrico o transitivo. Un cierre significa todos los elementos de una relación necesarios para que se cumpla la propiedad. Me explico. Dada la siguiente relación, definida en el universo, un dos, tres. La relación R está definida por los elementos 1, 1, 2, 2, 3, 2. El cierre reflexivo de esta relación es el 1, 1. A ver cómo me meto.
¿Cuál es el último?
Sí, o 3, 2. ¿Vale?
Sería un 1, 3.
R' es el cierre y el cierre es 1, 1, 2, 2, 3, 3. No solo el 3, 3. ¿Vale?
El cierre es reflexivo.
Sí. Que es la mínima relación que cumple la propiedad en ese universo. A ver, yo puedo tener una relación que no sea R y que sea reflexiva, por ejemplo. La relación T, definida como 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 1. ¿Esta relación cumple la propiedad reflexiva? Sí, está el 1, 1, está el 2, 2, está el 3, 3.
Ah, el 3, 3, no sabía que era.
Sí, es que no sé qué demonio le está pasando ahora. Sí, el 3, 3. ¿Vale? Esta de la relación R no cumple la propiedad reflexiva. ¿Cuál es el cierre reflexivo de esta relación? La mínima relación que garantiza la reflexividad. ¿Vale? La definición está bien en nuestro conjunto. Cierre de una relación respecto a una propiedad, sea R una relación en X y sea P una propiedad en las relaciones lineales. El cierre de R respecto a P es una relación R' tal que R' contiene a R, ¿vale? R' satisface la propiedad P. Es decir, el cierre reflexivo de R sería esto es 1, 1, 2, 2, 3, 2. Serían los mismos elementos de la relación y lo necesario para que sea reflexivo. ¿Cuál es lo necesario? Este es el 1, 1.
Ah, vale, ya te pido R.
¿Vale? Y añado lo que me falta. Este es el cierre reflexivo.
Es que aquí también lo ponen como la R unión. Pues,
claro. Entonces, al hacer la unión, como son conjuntos. ¿Vale? Bueno. Con carácter genérico, aquí viene bien, muy bien explicado. Un cierre de una relación respecto a una determinada propiedad es una relación que contiene a la relación y que cumple la propiedad. O sea, tiene que contener la relación. No tiene que ser, sino contiene si cumple. Entonces, si a mí me preguntan por el cierre transitivo, tendría que contener a esto, o el cierre simétrico, tendría que contener a esta relación, ¿y qué tendría que añadir? El cierre simétrico, vamos a llamarlo como R super S, sería el 1-1, el 2-2, el 3-2. ¿Qué me falta para que sea simétrico? No, para que sea simétrico. 2-3. ¿Vale? Así, esta nueva relación R super S, cierre simétrico de la relación R, es una relación que contiene a R y que cumple la propiedad simétrica. Si lo que me preguntan es, ¿el cierre transitivo? Lo necesario para que cumpla. Evidentemente, si la relación es reflexiva, el cierre reflexivo de la relación es la propia relación. Si la relación es simétrica, el cierre reflexivo simétrico de la relación es la propia relación. Entonces, ¿de acuerdo? Sí. El cierre de una relación respecto a una determinada propiedad es la relación que consigue cerrar esa propiedad.
Más cosas.
Es muy importante que, puesto que este año hay libro de teoría nuevo, ¿vale?, que fijéis bien los conceptos que aparecen aquí. Por ejemplo, el año pasado se hablaba de elemento maximal minimal, pero, por ejemplo, cota superior o cota inferior no aparecía. Este año sí. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es muy sencilla. Simplemente es ver la definición y saberla aplicar. Por ejemplo, el concepto de cota. Cota superior o inferior. Sea un orden parcial R para X. ¿Vale? Sabemos lo que es un orden parcial. Significa una relación de orden que cumple la propiedad reflexiva, la propiedad antisimétrica, ¿vale?, y la propiedad transitiva. Z es una cota superior si Z es una cota superior de I, siendo Z y siendo I dos elementos, si I y Z pertenecen a la relación. Vamos a particularizarlo con la relación, el orden parcial menor o igual. El 7 es una cota superior del 6. Esa es la definición de cota. ¿Vale? Y cota inferior, un valor inferior. ¿Vale? Un elemento maximal. Z es un elemento maximal si no existe ningún i del conjunto tal que sea mayor que él. ¿De acuerdo? Es decir, el conjunto 1, 2 y 3, el elemento maximal con la relación mayor que es el 3. Y el minimal, el 1.
Y uno podría ser una cota superior del 1.
Claro. Y una cota inferior del 3. Otro concepto que pueda resultar interesante. Que en mayor medida, vamos a ver, todo esto que yo os estoy contando es suponiendo que en el examen van a preguntar de todo esto, porque luego a lo mejor en el examen no preguntan. Como no sabemos lo que van a preguntar en el examen. Y lo que se ha preguntado otras veces, puesto que en muchos casos esto no, pues no. Tenemos que suponer que tenemos que aprender todo y si nos surgen dudas, pues eso.
Me parece que pusieron en un foro, Manuel Duque,
¿sí?,
que se puso de estructuras.
¿Qué dijo?
Quiero ver, no me preguntar de lógica, de estructuras, y luego desgranó un poco de teoría de grafos y va a haber otras preguntas. Uh-huh. No tengo que apuntar abajo, ¿vale? Bueno, más o menos te decía algunas preguntas que van a entrar en el tema, que también estaba
bastante. Hombre, te quiero decir, yo sí que veo susceptible de caer, y habéis visto que da mucho de sí el asunto, el tema de las propiedades en las relaciones. Nos presentan una relación y nos preguntan qué propiedades tienen. Bien, fair play, ¿vale? Pero esto, pues, hombre, también, claro, sí, lo puedo preguntar
de todo. Las relaciones que salen muchísimo y no tenía de claro.
Pues ahora, con esto que yo te he contado, somete a prueba las esas, a ver si funciona o no funciona. Si no funciona, pues...
Casi todo lo veo de otra forma.
Pues, pero prueba, ¿qué quiero decir?
Sí, ¿no? Aplicando las fórmulas estas que has dicho.
Sí, pues.
Es que con el libro sí, te lo esboza, pero te pone ejemplos, pero hay cosas que se escapan.
Bueno, pues, ¿qué quiero decir? Yo creo que estoy en lo cierto,
sí.
Pero ahora somete todos tus ejemplos a mi criterio, a ver si estoy en lo cierto, no sé que me haya equivocado, ¿vale? Bueno, respecto a las relaciones, luego no hay más. Las funciones son muy parecidas a las relaciones.
Y tenía una duda, ¿verdad?
¿Las funciones?
Porque en teoría, según te dice aquí, una función es una relación en donde sobre S, tal que para todo X1, X2, XN pertenece a X1 por X2 por XN, existe un único X, o sea, existe un único Y pertenece al conjunto de Y.
Me dices la página, estás hablando del libro, ¿no?
Las funciones, sí, al principio de.
Página 49.
Es que como no tengo página.
Definición, función y unidad, sea en una natural y sea la secuencia de conjuntos S, X1, Y. Una función es una relación R sobre S. Tal que para todo x1, x2, xn perteneciente al primer conjunto, existe un único y. Bien.
La realidad, ya no tengo que ver la realidad.
Las funciones son un caso particular de las relaciones. Las funciones siempre nos las han presentado esta vez. Un conjunto inicial, un conjunto final, ¿vale? Yo tengo aquí una serie de elementos, dos, tres, y puedo tener aquí los mismos elementos. ¿Vale? En una relación, el amor es libre. Todos con todos. En una función, hay restricciones. La restricción a la que te están haciendo referencia es la siguiente. Tú no puedes tener esta situación. Este ejemplo es especial para saber lo que sí es función y lo que no es función. Esto no es una función. Esto sí es una función. Esto es y igual a x al cuadrado. Esto es y igual a la raíz de x. ¿Por qué? Tú, en una función, un elemento del conjunto inicial no puede estar relacionado con dos del final. Esto no es una función. Esto sí es una función.
Pero él dice que para todo X existe un único Y.
Espera, espera. Vamos, ahora, a ver, ¿este concepto está claro?
Que todos los elementos de X...
Que para que una relación sea función, cada elemento del conjunto inicial puede estar relacionado exclusivamente con uno...
Exclusivamente.
Exclusivamente con uno del final. Fíjate, la raíz de X tiene dos valores. La raíz de 4 tiene dos valores, más 2 y menos 2. ¿Cierto?
Entonces, ¿no será una función biyectiva?
No. Eso no es una función. Ahora, si queréis, ahora hablamos de lo que es una función biyectiva, inyectiva, etcétera, etcétera. Pero primero, lo crítico, o sea, las funciones son un tipo de relación. Pero como os he dicho, las relaciones vale todo, las funciones no vale todo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en este ejemplo. Yo no puedo tener un elemento del conjunto original relacionado con dos del conjunto final.
Ah, vale, que no puede ser 1, 1 y 1, 2.
No puede ser. Que es distinto de que el 1 y el 2 estén relacionados con el 1. Que sería este caso. Yo tengo que el menos 2 y el 2 tienen la misma imagen, que es 4. Eso sí es una función, lo otro no es una función. ¿Vale? Ahora, vamos a coger, o sea, visto este ejemplo tan sencillito, vamos al ejemplo genérico. Y lo leemos.
La idea.
La aridad es lo que te define la estructura. Es decir, la aridad...
¿Sería 3 en ese caso? ¿No es 3?
No, la aridad es la composición que tú tienes. Es como el tipo de la función. Mira,
Funcionalidad. Sea n un número natural y sea la secuencia de conjuntos. Adelante.
Perdón, no sé si hay alguien aquí.
No hay nadie de allí, ¿no? Nada, nada. Sea un número natural y sea la secuencia de conjuntos S, X1, X2. Una función es una relación R sobre S, tal que para todo X1, X2, XN perteneciente a X1, por X2 existe un único I, tal que eso. Claridad es N. Vamos a
ver. Claro, se lo dice así y de bueno, pues supongo que será.
Espera. El caso particular que nos ocupa, este caso particular que os he explicado, es una función f de x igual a y. Es una relación como esta: x y. Los pares son así. ¿De acuerdo? Claridad de esta función es esto: un x y un y. ¿Vale? ¿De acuerdo?
El número de elementos que se ha dado.
No es exactamente el número de elementos
de la relación.
Voy a poneros otro ejemplo. Imaginaos la siguiente situación. Tenemos una escena tridimensional, ¿vale? La escena tridimensional, este es el eje Z, el X y el Y. Vamos a hacer esta función. Una función f de x y a cada x y le asignamos un valor f de x y. ¿Vale? Esto pues nos daría, por ejemplo, una superficie. Cada x y tiene eso. La aridad de esta función es esta. Conjunto inicial x y asigno un cero. Es el número, no es solamente el número, sino qué distribución tiene el conjunto inicial y qué distribución tiene el conjunto inicial. En el ejemplo genérico que nos aparece aquí, con carácter genérico, ¿vale? Porque fijaos, eso es otra cosa muy importante. Yo, en el conjunto inicial, puedo tener varios elementos, pero en el conjunto final, un único solo. Entonces, si esto lo extendemos, fijaos, sea el conjunto S, X1, X2, hasta XN, Y. Significa, yo puedo tener, por ejemplo, una función, en este caso, puedo tener una función, a cada X le asigno una Y. Después, puedo tener una función como esta, que sería la altura. Tengo un plano, ¿de acuerdo? Y a cada punto X, Y le asigno una altitud. ¿Vale? Puedo tener, por ejemplo, una función que a cada X y Z le asigno una temperatura. Imaginaos, tengo una masa de aire por encima de nosotros y digo, a cada punto del universo, o del universo, de la atmósfera, le asigno una temperatura. Pero solo le puedo asignar uno por cada punto. El punto puede ser tres. Vamos más allá. Vamos a hacer un mapa de temperaturas en el tiempo. Entonces digo, X y Z, tiempo a lo largo del día y temperatura. A cada X y Z, T, le asigno una temperatura.
La aridad sería 3.
En ese caso, la aridad sería 4, 1. Porque tengo X y Z, hora del día, temperatura.
Ahí lo tendría que ver con coordenada, hora y temperatura. Es que no me queda claro, porque luego en el ejemplo pone X1, X2,
No, espera, tienes tu razón. La aridad de la función es n. Y n es el número de valores del conjunto inicial. Esa es la aridad.
A ver, que luego en el ejemplo, puesto de ojo, con el conjunto es X1 igual 1, 2, X2, 5, 7, y 3, 8, 9, la relación es
la aridad de todo. Claro, porque la relación R sobre X1, X2 por Y, dada por un elemento de, fíjate, que son ternas, ¿vale? Y cada terna tiene dos, un elemento de X1, un elemento de X2 y un elemento de Y. La aridad es 2.
Oye, ¿por qué X1 tiene dos elementos?
No, porque tienes dos conjuntos. No porque X1 tenga dos elementos, tú perfectamente podrías tener X1 con 1, 2 y 3, X2 con 5, 7 y 8 y X3 con 3, 8 y 9. La aridad de la relación seguiría siendo 2, porque tú tomas 1 de X1, otro de x2, 2.
Vale.
Imagínate, nuestra función de alturas. En la función de alturas, donde a cada x y del plano le asignamos una altura. Yo puedo tener, por ejemplo, imaginaos que lo que estamos haciendo es un plano de un monte para hacer una obra. Entonces tomamos determinadas coordenadas, no todas. Tenemos 70 para la x, 77 para la y. ¿Vale? Y alturas para tantos puntos. ¿Cuál es la aridad de esa relación? 2. Que es, ¿de cuántos conjuntos tomamos el conjunto inicial? Si lo que estamos haciendo es asignar temperaturas a puntos 3D, la aridad es 3. Porque yo tomo una X, una Y y una Z. De las muchas posibles X, muchas posibles Y y muchas posibles Z. Y luego asigno la temperatura.
¿Y la aridad sería?
3. No, la aridad sería 3.
Que luego, es que no sé, yo lo veo que entre la teoría que pone 1, x1, x2, xn, como si fueran n.
N. Puntos, ¿no? Efectivamente.
Y luego existe un único y pertenece ahí, que es la relación
claro.
De destino
sí.
De la idea sn.
Claro.
O sea que x1, x2, xn, el último conjunto.
No, o sea, tú lo que tienes con carácter genérico, a ver, para empezar, para que sea función, tienes un único valor. Final. ¿Vale? Una temperatura, una altura, lo que sea. No podría ser que tú a un conjunto de tres valores le asignases dos. No puedes. Eso no sería una función. ¿De acuerdo? No, no tienes que asignar tres. Tienes que asignar un solo valor.
Tienes que relacionar los tres valores.
Tres, o dos, o cinco, o siete, dependiendo de cuántos valores estén en el conjunto inicial. Proveniente de tres conjuntos, tienes una aridad o tienes otra. A ver, no sé si te acuerdas cuando hablamos de los productos cartesianos. Los productos cartesianos es una relación donde todo el mundo está relacionado con todo el mundo. El producto cartesiano más sencillo son un conjunto por otro conjunto. ¿Vale? Y te salen todos los posibles pares. Todos los pares cartesianos. Bien. Cabe la posibilidad también de hacer un producto cartesiano de tres dimensiones. ¿Vale? Entonces tienes una dimensión con los elementos que sean. Pera, manzana, naranja, limón. Otra dimensión con 1, 2, 3, 4. Y otra tercera dimensión con rojo, verde y azul. ¿Vale? Entonces, lo que te está diciendo es, en la función, tienes un único valor al que asigna y luego, ¿de cuántos conjuntos estás cogiendo valores para conseguir la imagen? Bueno, en este caso, en el ejemplo que yo te estaba poniendo, un producto cartesiano 3x3 son dos y obtienes una imagen. Bueno, aunque también, porque ahí es solo la relación, ahí serían solamente de dos. La aridad es de cuántos conjuntos estás tomando valores para obtener la imagen de la función. Si la función es la función f de x igual a y, no tiene sentido hablar de. O sea, lo que tienes es. Un solo valor, pero si lo tomas desde varios.
Es que luego, con funciones, hay una función. Constante.
Sí, pero la función constante tú puedes tener.
Y para todo x pertenece a x, se cumple que f de x es igual a x.
Claro.
O sea que todo x se relaciona con un único. Si tienes una base 3.
No,
una función,
es muy sencillo. Una función que es constante es una distribución de temperaturas en la atmósfera que todas van de lo mismo. La temperatura es constante.
Claro, no, f de 1 igual a b, f de 2 igual a b, f de 3 igual a b.
O f de 1, 2, 3, 4 igual a b, o f de 1, 2, 3, 4 a las 7 de la tarde igual a b.
Claro, acá has puesto antes del 1 con el 2 con el 1 y el 2 con el 1.
Sí, lo que tienes aquí es la aridad. El número de argumentos y su naturaleza. ¿Cuántos argumentos y de qué tipos cada argumento? Esa es la realidad.
¿Cuántos argumentos hay dentro?
Bueno, en realidad solamente la aridad solamente cuenta cuántos argumentos tiene la función. ¿Y cuántos argumentos? Mira, esos son tres argumentos. ¿Nos preocupa cuántos posibles valores puede haber aquí? No, sino cuando tú vas a construir la imagen, ¿cuántas cosas tienes que tener en cuenta? Esa es la aridad, ¿vale? Entonces, lo que tú decías, y con esto ya termino, que veo que...
Sí,
claro. Bueno, pues nada, oye, ya está. Que si os tengo que acercar al tren, no tiene problema. No, es que, joder, estoy en un compromiso porque como quedan tan pocas clases, pues eso es el problema. Bueno, entonces, escuchad. Por un lado, el concepto que es fundamental para distinguirlo de una narración es ese. Que solamente puede haber una imagen para un valor, ¿vale? Otra cosa es las propiedades. La propiedad inyectiva. No solamente la función, la relación es función, sino que además, si los elementos son distintos, las imágenes son distintas. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Esto es una función, pero no es inyectiva.
¿Inyectiva?
No. Esto es una función inyectiva. ¿Vale? Cada valor tiene una sola imagen. ¿De acuerdo? Después está la propiedad, o sea, tenemos como conceptos. Función, ponemos el ejemplito este, no, sí, inyectiva, no, sí, siguiente concepto es, solo inyectiva,
inyectiva. O sea, sobreyectiva y
inyectiva. Sobreyectiva. Sobreyectiva es todos los elementos del conjunto inicial tienen imagen. ¿No? Sí. A ver, esta función, ¿sabes cuál es? No, es un x al cuadrado. Esta es igual a x. Esta función, ¿sabes quién es? Logaritmo de x. No, los números negativos no tienen logaritmo. ¿Esta función cuál es? Elevado a x. Es decir, una función no es sobreyectiva si yo tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y el 4 se queda sin imagen. En este caso, en el caso de logaritmo, el 4 relacionado con el 1 deja de ser 1. No, sí. Perfecto. Esa sería una función, no sería inyectiva, ¿vale? Sí sería sobreyectiva. Y por último, biyectiva. Inyectiva es que es inyectiva y sobreyectiva. Esto es todos y solo uno.
¿Eso es?
Sí.
Todos y solo uno de inyectiva.
Es que inyectiva esa es inyectiva.
Valor tiene una sola imagen.
Pero puede quedarse alguno sin imagen.
Ah, eso no tenía valor.
Pues eso, lo mismo que las relaciones tienen la propiedad reflexiva, simétrica y transitiva, las funciones, primero, distinguir que una relación sea función, segundo, que sea inyectiva, tercero, que sea sobreyectiva, y cuarto, que sea biyectiva.
¿Biyectiva todos tienen que tener?
Biyectiva es inyectiva y sobreyectiva.
O sea, que la sobreyectiva también podría ser inyectiva, ¿no?
Claro.
Esa es la
claro. ¿vale?
Bueno, hasta aquí.
Sí, sí.
Mira, aquí, en la página 55 tenéis las propiedades. Función inyectiva, función sobreinyectiva y luego la que es inyectiva y sobreinyectiva es inyectiva. Vale, pues al próximo día veremos los grafos. Los grafos no son complicados, ¿vale? O sea, un grafo es una relación que se describe mediante una gráfica. ¿De acuerdo? Entonces.
Pues no me gusta a mí de los grafos, sino de los recorridos en profundidad en anchura.
Sí, tiene la.
Esa la... Hay distintos, pero hay algunos que sí los veo y otros que, porque me lo dice el test, el mismo no es capaz de ver por qué. Traigo un par de ejemplos. Bueno,
vale. Sí, o sea, claro, porque, a ver, os digo, los grafos son sencillos, como dices, tú te has estudiado los grafos y no tienes ninguna pregunta más que esa.
Sí, sí, no,
pues ese es el mayor problema de los grafos.
A mí es más complicado, por ejemplo, la combinatoria.
Sí.
La combinatoria, hasta que le pidas el
surquillo. Pero la combinatoria.
La permutación, variación y.
Sí.
Me quiero decir si quiero repetición o no.
Claro, simplemente quiero decir.
Luego el orden.
Son fórmulas.
Ya, pero con las miras. Si te digo con el enunciado que te ponen, es más complicado que los grafos. Es que los grafos, si tú te plantas una pirámide, si la recorres así.
No sé si parar o seguir grabando.
Uno, dos, tres.
Os cuento.
No, es que tiene su tiempo.
No,
no, no.
No me preocupes.